Here in Key West, we were out before it was in. In this open and inclusive paradise, you can be yourself, make new friends, and savor our live and let live vibe. With LGBTQ+ friendly accommodations, our legendary nightlife, and year-round activities and events, it's always a good time to come as you are. Key West, close to perfect, far from normal.
Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y hoy volvemos con el podcast de estadística avanzada, pero lamentablemente Tony no ha podido, no le ha dado tiempo a llegar. Tenemos las imágenes, hemos estudiado lo que nos ha pasado. Creo que os va a gustar mucho el podcast de hoy porque traemos un par de gráficas para analizar, pues por ejemplo, una sobre el número de faltas que se están pitando en comparación con otros playoffs y otra con el número, por ejemplo, de puntos en segundas oportunidades, volumen de tiro de tres, porcentaje de tiro de tres comparado con temporada regular y con los playoffs de otros años, y creo que va a estar bastante guay. Tony no ha podido llegar, pues porque el tema que ya sabéis todos, que por cierto espero que estéis todos bien por el tema del apagón. Hemos tenido, dentro de lo malo que sucede en una situación de este tipo, que sea por el día y oye, pues oye, importante, que ojalá estéis todos bien y no hayáis sufrido ninguna consecuencia, y a los que la hayáis sufrido, pues oye, mucho, mucho ánimo y a seguir adelante. Entonces, Tony no ha dado tiempo a llegar y estamos por aquí, Sergio y yo, para comentar este pequeño resumen de los playoffs de la NBA en cuanto a la estadística avanzada. Saludos, Sergio.
Muy buenas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y bueno, pues creo que es un buen momento para empezar a hacer un pequeño repaso de lo que están siendo estos playoffs. Va a ser un programa clásico relacionado con la estadística avanzada y muy parecido a lo que solemos hacer en temporada regular, con algún matiz, porque había, yo tenía una sensación, por ejemplo, de lo de las faltas, que los árbitros estaban pitando poco. Y pues está bastante ratificado y luego veréis por qué lo estoy comentando. Y bueno, es el segundo podcast que grabamos hoy porque no quería que os quedase sin la reacción a los partidos de ayer. He comentado esta mañana muy brevemente, que al final no ha sido tan breve, creo que he grabado 26 minutos cuando me ha acabado el Orlando-Boston, los tres partidos que vi, que fueron el de los Lakers contra los Timberwolves, el de los Knicks contra los Pistons y esta mañana cuando me he levantado el de Boston contra Orlando. No he visto el de Milwaukee contra Indiana, así que ese no lo he comentado, ni sabía que se había lesionado Lillard, o sea, por eso no he dicho nada en el podcast. Ya he hecho simplemente una pequeña reacción, porque ayer la verdad que la noche fue dura en el grupo de OGs, madre mía. La de, voy a decir una cosa, bueno, iba a decir más duro, pero la de fuego que se soltó por algunas personas, madre mía de mi vida.
Yo tengo que reconocer que fue una de ellas, es que me calentaste. Me calentaron. Sí. Llevaba muy chill últimamente, pero ya se está yendo de madre. Y es algo acumulativo de días, no solo de ayer. Lo de sí. Ayer fue escandaloso.
Yo es la primera vez que veo que un jugador anota 38 puntos y piden que lo traspasen.
Ah, sí.
Ayer se pidió el traspaso de Luka Doncic, o sea, sí. En el grupo. O sea, con eso os lo digo todo. Nos pregunta One Forer por el chat, que por cierto, saludos a la gente que estáis por aquí en directo.
One Forer, si quieres estar en el grupo, ya sabes lo que tienes que hacer, que tú serías bueno para ese grupo. Faltan Sergi, representantes de Pistons.
Sergi, Durántula, One For All, ya toda la gente que estáis por aquí. Nos pregunta One For All, ¿creéis que los Lakers pueden remontar a los Wolves? Pues es muy complicado porque es un 3-1 en contra. Alguna posibilidad hay, pero es muy, muy complicado. Veremos lo que sucede.
Yo creo que puede ser así rápidamente. Igual que lleguen 3-3, como pasó el Lakers, el Minnesota Denver. Y luego ahí lo que sea, porque ese último partido empezó muy bien Denver y luego remontó Minnesota, así que creo que puede ir por ahí, ¿eh?
Sí, os pregunta Sergi si Branson es Taller 1. Pues, no, pero está jugando como Taller 1.
Está más cerca de Taller 1 de que... Creo que es de los que más cerca podrían estar el Taller 1, pero de momento no.
Lo de siempre, chicos, si os gusta el contenido, compartirlo, dejar su like, las 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast, que ayuda a que el programa esté mejor posicionado. Y si, oye, One For All, como por ejemplo, quiere ir más allá y quiere formar parte de la mejor comunidad de NBA en castellano, pues tiene que hacerse miembro de nuestro canal de Patreon y vas a poder entrar al grupo de WhatsApp de OGs y estar todo el día hablando con nosotros de NBA y de lo que surja. Además, también vas a tener podcast y artículos exclusivos. y vais a poder participar en todos los juegos, las porras y todo lo que vayamos elaborando a lo largo de los años. Así que gracias a todos los patronos que formáis parte del grupo de OGs y de la comunidad, que sin vosotros no sería posible Massive Ball. De hecho, todo esto, yo creo que es momento de empezar con el podcast. ¿Cómo que lo pensaré? No, no, da el paso ya. Es que te retamos a que entres ya. Tienes que entrar ya. Ya, ya.
¡Juan Forol! Mira. No, es que no va a pasar. Iba a decir, si los Pistons remontan, entras.
Hombre, como no va a pasar. No. No. Tienes que entrar ya. Déjate de tonterías, Juan Forol. Que te lo... No, te estamos abriendo aquí el masiverso. El masiverso. Sí, literal. Con todo lo que eso implica. ¿Tú sabes lo que sería venir a una quedada con todos nosotros?
Lo pasaría. Sería brutal. Juan Forol.
Sería brutal. Pues lo dicho, chicos. Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos.
¿Qué pasa, bolers? Ochoa, es la reputísima cara, Ochoa. El tipo interminable.
Saludos cordiales para todos los chavales, excepto para Sergio Ochoa, que es un anti-Laker del pijo.
¡Julián, da la puta cara!
¿Qué lo que? ¡Fuego, fuego, puñeta, fuego! La encuesta esta de John Ball, metiéndose en problemas.
Vuelo a Vitoria, pistola, dos tiros, ¡popo! ¡Muerto!
Y hoy le dimos plátano a la pizza.
Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast y como siempre os decimos, la NBA no necesita ningún tipo de publicidad y los playoffs menos, pero si tenéis una empresa, una marca personal, un producto que deseéis posicionar, tenéis que contactar con Fluor Lifestyle. Podéis echar un vistazo a todos sus trabajos en su página web fluorlifestyle.com y podéis comprobar que han trabajado con algunas de las mejores empresas del panorama internacional y podéis contactar con Fluor a través de su número de teléfono 647-693-990 o a través de su correo electrónico hello@fluorlifestyle.com. Fluor Lifestyle, la agencia de innovación creativa más grande del mundo y lo que os digo siempre, no simplemente vale con hacer las cosas bien, no simplemente vale con currar mucho, hay que trabajar de forma inteligente y necesitas ayuda de una empresa como Fluor para posicionar tu producto de la forma adecuada, para que esté contado de la forma correcta y que llegue a tu público objetivo adecuado. Así que, ya sabéis, contactar con Fluor, llamáis a Eduardo Prádanos, que es el boss, y seguro le decís que vais de parte de Massive Ball, que eso es lo importante, decirle que vais de parte de Massive Ball, y seguro que vais a llevar vuestro producto al siguiente nivel. Fluor Lifestyle, la agencia de innovación creativa más grande del mundo.
¿Sabes? Empezamos. ¿Sabes a quién no se le va la luz? A Fluor Lifestyle. ¿Por qué? Porque la creatividad es luz, y sí, ellos son, sí, la agencia creativa más grande de España y del mundo entero.
Dice Juan Forol, pensé ir a la queda, pero de cabeza el Logroño chungo.
Eso está jodido.
Tienes que venir en avión. Te tienes que venir. Pero no dijiste que eras de Valencia el otro día.
No, no, Juan Forol es de Cádiz. Igual estaba.
Entonces, ¿quién dijo quién era de Valencia?
Juan Forol no. Igual David Lau era de Valencia.
No, no, Juan Forol me suena que dijo que vivía en Valencia. Juan Forol, has dicho muchas cosas, ¿eh? O mi mente me...
eso entra muy bien en el masiverso, ¿eh?
Sí, sí. O mi mente me jugó una mala pasada, pero has dicho muchas cosas. Bueno, vamos a empezar ya con el podcast y vamos a empezar rápidamente. Por cierto, tenéis todas las imágenes en nuestra cuenta de Twitter, @massiveball, que os las voy en un hilo que he creado esta tarde. Os las voy a pasar para la gente del chat por si queréis echarles una ojeadita. Ah, soy del Valencia, pero vivo en Cádiz. Vale, vale, es que algo me sonaba, algo me sonaba.
¿Qué haces siendo del Valencia, Juan Forol? Ya está.
Bueno, pues como Guito, por ejemplo, que es del Valencia.
Pues ese sí que es un chaquetita, claro. Así no yo.
Sí, sí. Tenéis todas las imágenes y todas las gráficas en nuestra cuenta de Twitter. Y vamos a empezar con los ratings. Sí que es cierto que son pocos partidos a la hora de analizar este tipo de estadísticas, pero bueno, siempre nos viene bien para hacernos una idea. El equipo con mejor offensive rating de todos esos playoffs en la NBA son los Cleveland Cavaliers, con 134,1 puntos anotados por cada 100 posesiones, y también es el equipo con mejor net rating, con más 24,9. El equipo con mejor defensive rating, como podéis observar en la imagen, que es el equipo que está más a la izquierda, son los Oklahoma City Thunder, con 97,6 puntos recibidos por cada 100 posesiones, seguidos de los Golden State Warriors y de los Houston Rockets. Segundo mejor equipo en el rating tenemos Oklahoma, con más 19,8. Tercero, los Clippers, más 9,4. Aquí se nota mucho, por ejemplo, que los Clippers el tercer partido lo ganaron de una forma bastante holgada, aunque la serie va 2-2. Luego tenemos a los Boston Celtics con más 8,6, Indiana Pacers más 8,3, Minnesota Timberwolves más 7,7, Golden State Warriors más 1,4, los New York Knicks más 0,6 y luego ya entramos con los equipos que están en un net rating negativo. Detroit menos 0,6, Houston menos 1,4, Lakers menos 7,7, Milwaukee menos 8,3, Orlando menos 8,6, Denver menos 9,4 y va 2-2. Después tenemos a Memphis menos 19,8 y a Miami Heat menos 24,9. ¿Hay algo que te llame la atención, Sergio?
Miami sobre todo, porque los partidos que han hecho, yo creo que este último ha sido el que más ha hecho que le estén sepultados aquí, pero los demás partidos a mí me ha parecido que ha habido más momentos, más igualdad en el Miami-Cleveland que, por ejemplo, el Memphis-Oklahoma. Sí que es verdad que el Memphis y Oklahoma, los dos últimos, Memphis dio la cara, pero el primero, por ejemplo, Oklahoma fue histórico, ganó de casi de más de 50 puntos. Y Miami Heat, a pesar de que la diferencia de marcada ha sido holgada, sí que me ha parecido que ha hecho un buen trabajo en playoff para lo que tenían. Entonces me quedo con eso, lo demás poco que decir. O sea, igual el Milwaukee Indiana es menos de lo que me da la sensación de los partidos. También ahí está edulcorado de esa victoria que tuvo Milwaukee. Pero, a ver, es que es muy diferente a temporada regular porque es entre partidos, entre los mismos equipos. Al fin y al cabo, pues más claro. 24 Cleveland, menos 24 Miami. Es que es eso.
Vamos a hablar ahora de four factors, simplemente de ofensivos, porque lo que me ha comentado Tony es que, claro, los defensivos al final es efecto espejo, porque estás mirando a los equipos. Están ordenados por los four factors ofensivos por el total y el mejor equipo son los Cleveland Cavaliers con 28,58 puntos totales de four factors. Después tenemos a los Indiana Pacers 25,64, Minnesota 25,13, Clippers 24,5, Oklahoma 24,3, Miami 23,88. Luego tenemos a Boston Celtics, a New York Knicks, Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers, Denver Nuggets, Pistons, Rockets, Magic, Golden State Warriors y Memphis Grizzlies. Por ejemplo, destacar que el equipo que mejor está tirando, el equipo con mejor eficacia de tiro, son los Cleveland Cavaliers con un 61,5%. Y pues eso habla muy bien de lo que habíamos dicho en temporada regular, que es un equipo con un gran acierto en el tiro y que pues esta serie tampoco las han pasado muy mal a la hora de hacer un juego muy diferente, quizás solo en el segundo partido.
Sí. No, es que no hay mucho que decir aquí, la verdad. Sí que me sorprende, por ejemplo... bueno, sorpresa o no tanta, porque, por ejemplo, Warriors está súper abajo, sí que es verdad que son partidos que se están ganando desde la defensa de los dos equipos, Houston es el cuarto por la cola también, pero me sorprende tan abajo, así que es verdad que es mucha carry dependencia, sobre todo este último partido que no estuvo Jimmy Butler, pero...
Es que mira, por ejemplo, aquí te penaliza mucho porque esto es en ataque. Golden State Warriors tiene una eficacia de tiro del 52,6%, sí. Tiene un porcentaje de pérdidas bastante elevado con un 14%, no es como por ejemplo los Memphis Grizzlies, que luego lo hablaremos, que tienen un 18,7% de pérdidas. En el rebote, porcentaje de rebote ofensivo tampoco es que esté muy bien, 23,6%, y en el free throw rate tampoco, la verdad, son de los más destacados. Por ejemplo, acude mucho más a línea de tiros libres pues los Memphis Grizzlies, que están por debajo de ellos, que creo que es el equipo que más acude a la línea de tiros libres de todos estos que están. No,
y que, por ejemplo, esta gráfica también dice cosas interesantes que habíamos visto también en temporada regular. Por ejemplo, Boston Celtics es un equipo ofensivo, muy top ofensivamente, y está en la media. Y eso es porque ha tocado el segundo mejor equipo defensivo de la NBA, al menos en temporada regular, que eran los Orlando Magic. Orlando está muy abajo en ataque, como ya sabíamos, pero se está haciendo sufrir a Boston, por eso están en la media. Otro ejemplo, pues Cleveland, sabemos que a pesar de que Evan Mobley ha sido defensor del año con total merecimiento, Mobley y Allen, pero los demás piezas no son muy top defensivamente y por eso Miami está tan arriba para lo que se puede esperar de estos hits en los four factors, ¿no? Entonces, habla también un poco de lo que han sido estos equipos también un poco... En regular, los contrincantes, vamos a decir así, porque Orlando hace sufrir a Boston siendo un gran equipo ofensivo y Miami no está pasando mal en ataque contra Cleveland, está pasando mal en defensa.
Pasamos a la siguiente gráfica y en esta nos vamos a detener un poquito más porque vamos a hablar de el porcentaje de rebotes ofensivos de los equipos y los puntos en segundas oportunidades. Saludos. El equipo que tiene más puntos en segundas oportunidades son los Minnesota Timberwolves. Minnesota Timberwolves, creo que son uno entre 18 y 19, 18 y medio. Luego, seguido de los Detroit Pistons, y luego están empatados los Cleveland Cavaliers y los New York Knicks. Así que, pero de largo, los Timberwolves, que no, para sorpresa de nadie, es uno de los equipos que tiene más puntos, segundas oportunidades, porque los Lakers, por ejemplo, ayer jugaron sin pívot todo el partido porque Jackson Hayes solo jugó 4 minutos.
Correcto.
Está jugando muy poco.
Correcto. Por ejemplo, Detroit, Duren está haciendo unos playoffs espectaculares, sobre todo a nivel de coger rebotes, por eso también están muy arriba. Cleveland tiene a esa pareja Mobley Allen, que eso te da muchas segundas oportunidades en el rebote ofensivo. Boston, sobre todo con los Jays, más que Porzingis, aunque Porzingis también da esa oportunidad, y lo de Minnesota es lo que has explicado, es que Lakers, si tu pivot no confías en él, pues sí. Pasa lo que pasa.
Que es algo que yo lo estaba hablando con Iker esta mañana un buen rato. Jackson Hayes en este equipo tiene que jugar 15-20 sí. minutos, y es un error muy grave de J.J. Redick no saber identificar esto. Yo he defendido mucho a J.J. Redick, pero de verdad, o sea, no tiene sentido que ayer en la segunda parte no haga ni un cambio. Hace eso Tom Thibodeau, de verdad. Bueno, es que no se lo he visto hacer ni a Tom Thibodeau eso, ¿eh?
Eso es.
Él no hace ni un cambio en la segunda parte. Se tanquean los 24 minutos de la segunda parte el quinteto titular de los Lakers.
A ver, yo con Redick no voy a ser tan ácido, porque es entrenador novato. Es su primera experiencia en playoff, y yo creo que estos errores los pagas. Pero no voy a ser tan ácido como podría ser con un Doc Rivers, un Tom Thibodeau, etcétera, etcétera, que tienen mucha experiencia en esto.
Sí. Después, claro, digo lo de Jackson Hayes, porque aunque sea un jugador que tenga menos de mantequilla, como dice Edu, que en ataque es limitadísimo, es un jugador que te puede poner un pick and roll y te puede dar un poco más de fluidez en ciertas situaciones, que te puede coger un rebote ofensivo en determinado momento, que te puede jugar una loop.
Tiene buen salto vertical.
Y que es un 7 pies a la hora de proteger el rebote y defender. Es un jugador también muy...
Es un cuerpo más que encima tiene salto vertical. Eso te puede dar más rebote. Al fin y al cabo, por ejemplo, he notado que en esta última época se ha infravalorado mucho en el rebote. Y yo creo que es algo que entiendo que en su época, sobre todo en los 80-90, se sobrevalorase. Pero creo que se infravalora un poco porque este dato lo dice. Los rebotes dan muchas segundas oportunidades. Y eso
aquí lo estamos viendo. Aquí lo estamos viendo. O sea, si Lakers hubiera protegido un poquito mejor su aro, pues quizás iría 2-2. Por otra parte, el equipo que menos puntos anota en segundas oportunidades son los Indiana Pacers. También puede hablar bien de su acierto, pero también puede hablar de que igual es un equipo que tampoco pelea mucho esas situaciones.
Y tiene jugadores para pelearlo, ¿eh? O sea,
sí,
Siakam, sí que es verdad que se están enfrentando a Giannis, que también es un grandísimo jugador cerrando rebote. Y Brook López, aunque Brook López esté para retirarse, es un cuerpo más.
Cortins tiene jugadores muy altos, tienen jugadores muy altos. Y también quería destacar, en cuanto al mejor porcentaje de rebote ofensivo, el mejor equipo de estos playoffs son los Houston Rockets, seguidos después de los Denver Nuggets. Son los equipos que mejor están en esta faceta, creo que están en torno a un 37% los Houston Rockets, y un poquito más por encima del 35% los Denver Nuggets. Y de nuevo, los Indiana Pacers es el peor equipo de estos playoffs junto a los Golden State Warriors en porcentaje de rebote ofensivo.
Bueno, lo de Houston, a ver, es un poco la explicación con Minnesota, con Lakers. El Warriors está jugando mucho con Draymond Green de 5 y es un 1.98. Es verdad que en los últimos partidos se jugaba más post, pero estos tienen a Sengun, tienen a Tarison, a Mentonson, rebotea muy bien. Tienen jugadores muy altos, Jabari Smith, por ejemplo, tienen jugadores muy altos. Steven Adams lo hemos visto jugar también, tienen jugadores altos muy físicos y que rebotean bien.
Uh-huh. Pasamos a la siguiente gráfica y vamos a hablar de los porcentajes de pérdidas y los puntos del rival tras pérdida. Y aquí pues sale muy mal parado los Memphis Grizzlies, porque precisamente Memphis ha enfrentado al equipo en temporada regular que más pérdidas provocaban los rivales y que menos balones perdía, que eran los Oklahoma City Thunder. Y aquí vemos que Memphis es el equipo que más porcentaje de pérdidas totales tiene, muy seguido de los Detroit Pistons, que son el segundo, y es el equipo que más puntos de largo ha recibido tras pérdida por parte de su rival, con pues yo creo que unos 27 puntos. Por otra parte, están en porcentaje de pérdidas sobre un 19% y los Detroit Pistons en un 18%. Por el otro lado de la moneda, el equipo que menos puntos recibe tras pérdidas son los Oklahoma City Thunder y también es el equipo con menor porcentaje de pérdidas. Y en esa línea de hacer las cosas bastante bien, en este sentido, están los Oklahoma City Thunder, los Cleveland Cavaliers, los Indiana Pacers, los Timberwolves y los Bucks.
Para mí los sorprende los Bucks.
Sí.
Sí que es verdad que, bueno, a ver, sorpresa tampoco es tanta, porque los partidos tampoco es que Bucks esté haciendo muchas pérdidas. Al fin y al cabo es un poco Giannis sistema. Y a Giannis no están consiguiendo que fuerce muchas pérdidas. Es un ataque muy que no arriesga mucho ofensivamente. Al fin y al cabo es un jugador contra cinco jugadores. Entonces. Sí.
No, y que al final Oklahoma es un equipo con todos estos guards súper molestones que tienen con Caruso, con Keyshawn Wallace.
No, hablaba de Milwaukee, Indiana.
Sí, sí, pero decía que los Oklahoma con todos estos guards que tienen tan molestones que al final provocan muchas pérdidas.
Sí, y con los Memphis, sí. Visto,
claro, durante toda la temporada. Indiana, por cierto, luego veremos que Haliburton es uno de los jugadores, bueno, el jugador que mejor está cuidando el balón en estos playoffs, que mejor ratio de asistencia pérdida tiene de todos los playoffs.
Pero eso, bueno, luego me lo reservo para Tyler.
Sí, sí, a ver, menos tiros, tal, arriesga menos, ya está. O sea,
es que no arriesga, tío, y eso... Sí.
Bueno. Luego, por ejemplo, en cuanto a los equipos que ya lo hemos comentado antes, que menos puntos reciben del rival tras pérdida, pues serían Oklahoma, Minnesota, Indiana, Cleveland, Milwaukee, y luego estarían ahí los Celtics, los Clippers y los Magic, y luego ya tendríamos a los New York Knicks, que también reciben bastante, están un poquito más por encima de la media. En cuanto al porcentaje de pérdidas, pues lo mismo de antes, los que menos, Oklahoma, Cleveland, Indiana, Knicks, Minnesota y Milwaukee, los Orlando Magic. Pasamos, y esta me gusta bastante, esta gráfica que nos ha preparado Tony. Estamos aquí midiendo la evolución de los tiros de tres intentados y el porcentaje de tiros de tres en playoff. Y lo que ha hecho Tony ha sido colocar en esta gráfica de eje de coordenadas X e Y los playoffs desde el año 2020 hasta los partidos que llevamos ahora, ¿no? En esta primera ronda, ¿no? De los playoffs. Y también ha metido por ahí la temporada regular de 2025. Lo que podemos observar es que los playoffs de 2025 es el tercer año de los... Son 2, 4, 6, 7. El tercer año de estos 7 años registrados con mayor número de triples intentados por partido. Estamos más o menos por encima de los 41,5%. En la temporada regular se han tirado 42 triples por partido de media por equipo, pero no llegamos, por ejemplo, a los casi 43 que se lanzaron los playoffs de 2020, hace ya 5 años, ¿no?
Sí.
Y también que estamos en la tercera temporada con mejor porcentaje de tiro de tres, porque la primera son los playoffs de 2020, más número de tiros y también mayor número de acierto. Después tenemos a los playoffs de 2021 que están pues, sobre un 36,5% y a estos playoffs de 2025 que estamos por encima del 36% de tiro de tres de los equipos.
Bueno, la de 2020 y 2021 tienen cosa, tienen miga, porque 2020 es la burbuja, los jugadores están mucho más descansados, literalmente están descansados, sí, sí. Y en 2021 se jugó menos partidos. Entonces, para ser exactos, 2025 es la mejor temporada sin condicionamiento, o sea, de 82 partidos, es la mejor temporada de 82 partidos en porcentaje de tiros y lanzamiento.
La temporada con peor porcentaje de tiro de tres es la de los playoffs del año pasado, del 2024. Sí que es cierto que lo justo sería evaluar los playoffs de 2025 cuando hubiesen finalizados, claro. Pero de momento así estamos viendo la evolución. Los playoffs de 2024 estuvo en un poquito más del 34% en tiros de tres. Y la temporada con menor número de triples intentados por partido son la del playoff de 2023, con un poquito menos de 39,5 triples intentados por partido de media por equipo. Así que bueno, iremos por partido. Así que iremos viendo. Y esto yo creo que sí que nos va a gustar un poquito más. La evolución de las faltas y las veces que se acude a la línea de tiros libres. ¿Por qué? Creo que estamos teniendo toda la sensación de que los playoffs están siendo muy físicos, de que los árbitros están permitiendo mucho contacto, y aquí traemos los datos para corroborarlos. Porque Ahora, en estos playoffs de 2025, el ejercicio es el mismo que antes. Tony ha recogido los playoffs desde 2020 hasta los de 2025 y también ha metido el dato de la temporada regular en 2025. Y estamos viendo que los playoffs de 2025 es el año en el cual menos faltas por partido se están pitando, con 19. El año que más faltas por partido se pitó fueron los playoffs de 2022 con 22,5. Y estamos viendo que se están pitando, por ejemplo, ahora comparado con la temporada regular, antes se pitaban 18,5 faltas y ahora se están pitando 19. O sea, solo está pitando media falta más por partido que en temporada regular, lo cual al indicar que el listón ha subido mucho, o sea, de una forma muy exagerada.
A mí lo que me gusta es que hay un punto claro, y es de 2022... lo que baja hasta 2023, sigue bajando en 2024 y sigue bajando en 2025. Lo que quiere decir esto es que en 2022, después de esos playoffs, hubo una llamada de atención.
Puede ser, puede ser.
Y esto lo hablamos sobre todo el año pasado, ¿no te acuerdas? Que hubo, tras el All-Star de la temporada 23-24, hubo un cambio en el arbitraje que fue más permisivo, más duro. Pues esto me dice que ya en 2022 hubo ese toque de atención. Y ahora se es más permisivo tanto en 2023, 2024 y en 2025, que es donde se es más permisivo todavía.
Sí, hemos visto que se ha reducido el número de faltas que se pidan por partido y evidentemente pues también el free throw rate, es decir, el número de veces que se acude a la línea de tiros libres. Entonces la sensación que estamos teniendo, como podéis ver en esta gráfica, es totalmente justificada. Totalmente justificada porque es el año desde 2020 que menos faltas por partido se están pitando. No sé si te gusta a ti o no que se permita tanto.
A mí me
está contento, a mí me gusta, ¿eh?
A mí me gusta, lo que no me gusta es ver a One for All llorar porque su equipo lo permite. Nada, a ver, ahora hablando en serio, a mí sí me gusta porque estamos viendo más juego, mucha más intensidad.
Queremos a One for All.
De momento, no, obviamente. De momento, aparte, las únicas dos polémicas que han habido con esto ha sido lo de Jimmy Butler. No hablo de faltas, hablo de posibles lesiones. Lo de Jimmy Butler y la otra, y la de Ja Morant. Creo que son, porque la de Lillard es fortuita. Esas dos sí es por lo de Amen Thompson y el otro, ¿cuál era? El de Ja Morant, ¿quién le hizo? Ah, sí,
Dort.
Son las únicas que pueden ser polémicas, pero para mí y para ti lo hemos hablado, no lo son. Lo que quiero decir con esto es que hay más permisividad, sí, pero no está siendo un campo de guerra.
Yo estoy contento, lo único que, pues bueno, hay veces que cuesta acostumbrarse, ¿no? Que luego te piden determinadas faltitas en determinado momento, pero estoy contento con lo que está sucediendo. Pero bueno, aquí tenéis la gráfica, recuerdo nuestra cuenta de Twitter, @massiveball, y podéis echar un vistacito de una forma más detenida. Y vamos ahora con el mejor quinteto estadístico de esta primera ronda de lo que llamamos en playoff, que todavía no ha acabado. Vamos a empezar por dos estadísticas, ratio de asistencia-pérdida y el porcentaje de rebote. El mejor jugador en el ratio de asistencia-pérdida es Tyrese Haliburton, que lo hemos visto, 8,5 asistencias por cada pérdida de balón. Está con 2,5 pérdidas totales y el ratio de asistencias que tiene, por ejemplo, total es de 47,10%. Le sigue, después tenemos a... es que no me la he puesto por este orden. Ah, me la he ordenado por el... ¿Por qué me lo he ordenado aquí, Tony? Por el porcentaje de asistencias me lo he ordenado. Ah, sí, me lo he ordenado por el porcentaje de asistencias. Después tenemos a, por ejemplo, a... No, vale, perdón. No me hagáis caso, no me hagáis caso que no están ordenados. Están ordenados por el porcentaje de asistencia.
Sí.
El jugador con mejor ratio de asistencia pérdida es Kate Cunningham.
Oh, increíble.
A ver, no sé si lo estoy mirando bien, porque no sé cómo me lo he ordenado aquí, Tony.
Yo creo,
y no me cuadran estos datos.
Yo creo que es el assist ratio, ¿eh, Oscar?
Sí. Sí. No. No es ese.
No.
No es ese. Lo ha ordenado. Sí, vale. Sí, está por aquí.
Era el bueno.
El segundo, sí. Lleva razón. Perdón, que es que me había hecho un pequeño lío. Sí, es Tyrese Haliburton con 4,90, o sea, 4,9 asistencias por cada pérdida de balón. Lo que no me estaba cuadrando es lo otro. Después tenemos a Darius Garland con 4,67, después a Josh Hart con 4,17, después a Devin Mitchell con 4. Buenos playoffs de Devin Mitchell, lo hemos hablado siempre. Jalen Brunson 3,5, James Harden 3,45 y Nikola Jokic 3,31. Y luego tenemos ya Stephen Curry 1,75 y a Kate Cunningham 1,5. Es que no me cuadraba el dato que había dicho antes. Entonces, el jugador con mejor ratio de asistencias pérdidas es Tyrese Haliburton con 4,9 asistencias por cada pérdida de balón. Que además querías decir algo tú de el riesgo,
sí, a ver,
o el no riesgo de Haliburton.
El no riesgo. Tyrese es un jugadorazo y lo sabemos todos, pero creo que a nivel que muchas veces se le ha puesto, creo que hay que exigirle un poco más. ¿Por qué? Porque tiene el talento para ello y creo que debería arriesgar más. En tiro, en pase, hace mucho pase de seguridad también. Y creo que para ser la estrella de un equipo, por mucho que ahora no lo estés necesitando contra Milwaukee, creo que en un futuro lo vas a necesitar, sobre todo contra Cleveland. Entonces creo que debería... Que esta estadística no dice nada, ¿eh? O sea, no me voy a explicar. Quiero decir, esta estadística dice que lo que ves partidos, si ves los partidos, Tyrese está primero porque no arriesga los pases. Yo me acuerdo en temporada regular, cuando Tyrese estaba primero, que había partidos que sí arriesgaba más, pero ahora no está arriesgando. Entonces, a mí me gustaría que esto se mantuviese, Tyrese arriesgando más en los pases. Tampoco te estoy diciendo una locura, ¿eh? Un LaMelo Ball, ni mucho menos. Pero sí que estoy viendo en Indiana Milwaukee que Tyrese da mucho pase de seguridad, no se arriesga mucho y que para Milwaukee te está sirviendo, pero que es que para otros equipos igual no te sirve.
Vamos ahora con el porcentaje de rebote y vemos que el mejor jugador es Wendell Carter Jr. con un porcentaje de rebote del 16,9%. Después tenemos a Jalen Duren, que la verdad está dominando mucho los tableros, 16,7%. Nikola Jokic, 16,6%, y luego tenemos a Sengun, 15,4%, Ivica Zubac, 15,1%, Jason Tatum, 14,7%, y Bam Adebayo, 14,2%. En cuanto a rebotes totales, el que más está capturando es Nikola Jokic con 13,5%, luego tenemos a Jason Tatum con 12,3%, que me parece uno...
Para mí aquí la clave son los ofensivos. Está primero Zubac con 5, Duren con 4,5% y Adebayo con 4,3%. ¿Por qué digo esto? Porque... Para mí es más lo más difícil es coger, en esto es coger el rebote ofensivo.
Para mí lo de Jason Tatum tiene mucho mérito.
¿Eh? No, 100%. No estoy quitando mérito a los demás. Pero el rebote ofensivo es mucho más difícil de coger y que
sí, se sí. Duren
con ese porcentaje, con 4,5 en rebote ofensivo, dice mucho.
La gente de los Pistons quería traspasar a Jalen Duren. Yo os dije que me parecía un buen pivot y que no sabe jugar, qué tal.
El problema de Duren me da miedo que lo van a sobrepagar, pero bueno.
Pero es que es un buen jugador, jugador en el contexto de un pivot físico que te da bloqueo, continuación, defensa y protección de aro y rebote. Ya, os lo dije, fans de los Pistons, dar la cara ahora. Porcentaje de tiro de 3. Pues después del partidazo que se marcó en el tercer partido, Gary Trent Jr. está con un 51,9% en acierto en tiro de 3, 6,8 triples intentados por partido y está con 15,3 puntos totales. Después tenemos a Max Strus con un 50%, AJ Green 48%, Stephen Curry 45,2%, me parece muy meritorio, lanzando 10,3 triples por partido. Donovan Mitchell, 44,4%, Anthony Edwards, 43,2%, Norman Powell, 42,3%, empatado con Chet Holmgren, también 42,3%, Santi Aldama, 41,7% y Darius Garland, 41,2%. ¿Qué te llama la atención de aquí, Sergio?
Nada en particular, me voy a explicar. AJ Green y Gary Trent es los dos por ese partido que tuvieron, los dos muy súper acertados. Max Strus lo mismo con ese partido, el que a poco pierden con Miami, tuvo un segundo cuarto Max Strus, que lo comenté aquí, que parecía Clay Thompson, que todo que tocaba metía. Y luego los demás, Aldama sí me sorprende un poco, y los demás es que son habituales. Stephen Curry, Donovan Mitchell, Anthony Edwards, Norman Powell, Holmgren también debería sorprenderme, pero no tengo la sorpresa con Holmgren como la tengo con Aldama, por ejemplo.
Vamos a ver ahora la eficacia de tiro. Saludos. El jugador con mejor eficacia de tiro es Pascal Siakam con un 65%. Evidentemente aquí hay un mínimo de tiros intentados por partido y un número de minutos y partidos jugados. Después tenemos a Stephen Curry con un 64,9%, Derrick White empatado 64,9%, Ivica Zubac 64,7% y luego tenemos a Jaden McDaniels, que está haciendo los playoffs de su vida, Kawhi Leonard, Darius Garland, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic y Karl-Anthony Towns. Lo de Siakam tiene mucho mérito y yo creo que podremos decir que está siendo el mejor jugador de los Pacers.
Sí, sí, encima es un robot. O sea, siempre cumple, o sea, siempre hace, es que lo dijo Iker muy bien el otro día, siempre hace entre 20 y 30 puntos, hace esto, sus números, pero no son números vacíos, son números que impactan en el juego. Yo quiero aquí que alguien dé la cara, sobre todo la tropita esta de los Lebroners. ¿Por qué? Porque el otro día vi al Salaya en el grupo decir, es que no criticáis a Curry que lleva, no tira del equipo, no sé qué, no sé cuántos. Aparte de la victoria del otro día, Curry no está tirando el equipo, mira los porcentajes. Mira, no solo los porcentajes, sino
los resultados. Estás pidiendo mucho a los hermanos Derrick.
Joder, pero es que a mí, con todo el respeto, a mí me molesta mucho. Yo entiendo que se enfaden cuando algunos critican a LeBron sin sentido alguno. Y me parece correcto, pero no caigas en la trampa, tío. No caigas
Hacen lo mismo. Sí, sí. Yo me he retirado oficialmente de las tropas de los aficionados LeBroners, ¿eh? Porque he de decir que yo soy de LeBron y no los aguanto, ¿eh? O sea, no los aguanto. Son demasiado pesados. O sea, son
yo creo que Iker, porque no está en el grupo, que si no tampoco los aguanta, ¿eh?
Sí.
Hay que destacar lo de McDaniels, que está haciendo despliegue de su vida, pero creo que está aprovechando muy bien que siempre esté en el lado débil, que justamente le toque Doncic o Austin Reaves. Y se está aprovechando mucho de ello.
Y vamos con la última estadística, que es el Player Impact Estimated, que pues a través de puntos, rebotes, asistencias, tapones, porcentaje de uso, partidos jugados, nos da lo que aporta cada jugador a las victorias de su equipo o a su equipo. Mejor jugador es Nikola Jokic con un PIE de 21,8, cuatro partidos jugados. Luego tenemos a Jimmy Butler, que solo cuenta dos partidos y es un poco trampa porque es uno y un cuarto.
21, pero me gusta que esté aquí porque dice lo que ha sido, lo que significa Jimmy Butler para este equipo. O sea.
Sí. Tercero, Giannis Antetokounmpo, 21 puntos de pie. Después tenemos a Stephen Curry, 19,8 puntos de pie. Jason Tatum, otro jugador que siempre es muy criticado, que no da la cara, 19,8. Después tenemos a LeBron James con 19,6 puntos de pie. Ty Jerome, 18,4. Kawhi Leonard, 17,1. Chet Holmgren, 16,8. Y Anthony Edwards, 16,8. Estos son los jugadores que mejor estadística en el Player Impact Estimated tienen de toda la NBA. No sé qué te parece.
Bueno, lo primero, echo de menos a Domantas Sabonis. Le echo mucho de menos porque siempre está en esta estadística en regular season. Y es que no está porque su equipo está eliminado. Lo de Jerome es sorprendente. Sí que es verdad que aquí también se nota mucho de cuando sale la segunda unidad de Cavs y la segunda unidad de Miami no hay color y Jerome se lo lleva, aprovecha mucho que está saliendo contra la segunda unidad de otro equipo también. No está Shea. No está Shea. Yo creo que es la falta más grave en este tipo de listas porque siempre suele estar. Tampoco le doy mucha importancia por cómo han sido los Grizzlies y yo creo que Shea para la segunda ronda estará entonado. Lo bueno es que, por ejemplo, no está Shea, pero está Holger.
Sí. Por ejemplo, lo vamos a comparar, si quieres, con la gráfica que sacaron el otro día en HoopsHype.
Bueno, es que no sé la que mide HoopsHype, ¿eh? Eso también te lo digo.
Sí, aquí es una gráfica que mide según una calificación global que hacen ellos. Le ponen un rating en función a partidos, puntos, rebotes, asistencias, por lo menos lo que nos indican aquí. Dice que el mejor jugador es Nikola Jokic, segundo Anthony Edwards. A ver, Anthony Edwards está haciendo unos playoffs excelentes.
Sí, sí. Ayer, una de las claves de la victoria de Timberwolves fue...
Sí. Después Stephen Curry, Jalen Brunson, Giannis Antetokounmpo, Donovan Mitchell, 6, séptimo, Kawhi Leonard. A ver, yo con el top 5 puedo estar muy de acuerdo, ¿eh? O sea, por ejemplo, aquí no sale, no sale Jalen Brunson, pero a mí Jalen Brunson me parece que está haciendo unos playoffs magníficos.
Sí, sale, si está cuarto Brunson.
Ah, sí, perdón. No, en la del PIE, en la del Player Impact Estimation.
Ah, estoy de acuerdo. Por ejemplo, en la de Player Impact Estimated que hemos sacado, no sale Keith Cunningham y aquí sale súper abajo, que también me ha sorprendido mucho.
Recordar que nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de estadísticas tochas, a nivel de estadística avanzada, decimos el Player Impact Estimated, el PER, los Winsers, tanto ofensivos como defensivos, el Box Plus Minus, o sea, hay que coger un poquito todo en contexto y luego completarlo con lo que vosotros veáis, las sensaciones que os llegan, no porque simplemente aquí nosotros pongamos la tabla del Player Impact Estimated y tiene que decir que son los mejores jugadores, no. O sea, es algo que nos ayuda a decir, oye, pues este tío que igual parece que no hace tanto en la cancha, lo está haciendo muy bien o muy mal, o hay un jugador que no
algo,
sale.
Por algo...
ejemplo, no sale Luka Doncic, por ejemplo.
Sí,
o sea,
pero
no...
algo, sí, sale en el 14 ahí.
No, ah, en el otro.
A mí una cosa que me ha parecido interesante, que lo hemos hablado muy poco, es que tanto en el pie como en esta de Hoopskype, sale muy arriba Derrick White. Lo hablamos muy poco, ¿eh?
No sale. En el pie, repito, los mejores jugadores en el Player Impact Estimate son Jokic, Butler, que Butler solo ha jugado dos partidos, Giannis, Stephen Curry, Jason Tatum, LeBron James, Tayeron, Kawhi Leonard, Chet Holmgren y Anthony Edwards. Jimmy Butler ha jugado un partido y un cuarto, y luego solo tres partidos han jugado Stephen Curry y Jason Tatum. Jason Tatum ha jugado cuatro.
Sí,
tres. Y Tayeron ha jugado tres. Cuatro han jugado Jokic, Giannis, LeBron, Kawhi, Chet Holmgren y Anthony Edwards. Pues bueno, Sergio, yo creo que lo vamos a dejar por aquí, cortito y al pie. Yo creo que os ha podido servir el episodio por lo menos para empezar a ver qué equipos y qué jugadores lo están haciendo mejor en playoff, para que tengáis una imagen mental de momento clara. Mañana volveremos a estar en directo, si no pasa nada, esperemos que no. Y lo que os he dicho al principio del podcast, espero que estéis todos bien. Y si os ha pasado alguno de vosotros, pues oye, mucho ánimo y a seguir adelante. Mañana tenemos dos partidos, Cleveland contra Miami. Imagino que los Cavs se entenderán, pero bueno, habrá que ver. Y los Houston Rockets contra los Golden State Warriors, que me parece un partidazo y estaremos comentando.
Que no sé si ya ha salido algo, porque con el apagón no me entero de nada, de Butler.
No he leído nada, por lo menos nada que yo haya visto. Por cierto, no lo hemos comentado. Terrible lo de la lesión de Damian Lillard, terrible. Así que muy mala pinta, porque es un jugador muy veterano. Y también para el proyecto de los Bucks, también pinta muy mal.
Es una pena. Hay que tirar todo por la ventana, yo creo. Brook López no debe seguir. Kuzma ha sido un fail. Y yo defendí el traspaso por un tema económico y porque pensaba que algo más que Middleton te iba a dar. Mentira. Hay que reconstruir las bases. Vamos a ver qué pasa con Giannis. Repito.
Mira, sí, tengo información de lo de Butler. Según Brett Siegel, Butler está oficialmente catalogado como cuestionable y la decisión será en el último momento de partido.
Bueno, pues veremos. A ver, yo creo que igual se lo reservan porque rascaron un partido. Bueno, ganaron el tercero, entonces...
Claro,
igual...
pero este es en casa, ¿eh?
Sí. Pero igual depende cómo lo vean. Y respecto a Milwaukee, vamos a ver qué decisión toma Giannis, porque puede ser el verano que diga quiero salir de aquí porque veo que esto está peor que nunca. Y me parecería respetable.
Sí, es que es lo que iba a decir. Iba a ver cómo lo decía. Yo creo que Giannis le ha dado todo lo que le tenía que dar a Milwaukee y con todos los respetos por los aficionados de los Bucks, igual lo mejor es sentarse, hablar, ver qué es lo mejor para cada uno y que traten de sacar el mayor retorno posible y reconstruir este proyecto que ha sido muy ganador, tanto en temporada regular como en un anillo. Y claro, es que yo si fuera Giannis digo... Él que haga lo que quiera, si se quiere retirar ahí, quiere comerse la reconstrucción, quiere ser un One Club Man, me parece perfecto. Pero.
Yo solo quiero decir que si Giannis te pide el traspaso, se entiende, no es una traición ni mucho menos.
Sí. Sí, estoy contigo. Pues nada, chicos, muchas gracias a todos. Mañana estaremos en directo a las 2:30 y comentaremos ese partido entre los Houston Rockets y los Golden State Warriors, que creo que va a estar muy, muy chulo. Y también, pues, a ver si Miami roba un partido o si los Cleveland Cavaliers meten el 4-0 y ya están en semifinales de conferencia ante, pues, casi seguro los New York Knicks. Pero bueno, veremos hoy si los Pistons también son capaces de remontar.
No, sería ante...
Ante los Indiana Pacers. Bonita serie.
Que remonte Milwaukee, que eso ya...
Sí. Bonita serie esa, ¿eh? Sí. Así que estaremos atentos. Gracias a todos los que habéis estado en directo. Uraes, One for All, Sergi, Durántula, que imagino que habrá pasado un día duro porque ocurre en el aeropuerto, así que mucho ánimo. Gracias a todos los que nos escucháis en podcast, en diferido aquí en Twitch, en YouTube, en Twitter. Saludos y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, Sergio.
Chao.
¿Qué pasa, bolers? Ochoa, es la reputísima cara, Ochoa. El tipo interminable.
Saludos cordiales para todos los chavales, excepto para Sergio Ochoa, que es un anti-Laker del pijo.
¡Julián, da la puta cara!
¿Qué lo que? ¡Fuego, fuego, puñeta, fuego! La encuesta esta de John Ball, metiéndose en problemas.
Vuelo a Vitoria y chola dos tiros. ¡Poco! ¡Muerto!
Y hoy le dimos plátano a la pizza.
Was Foggy Mornings. Up next is Let It Sleep on Back to Bed Radio.
If you have idiopathic hypersomnia, it could be time to remix the playlist of your day. That epic struggle to wake up, the endless sleepiness. It's time to raise your expectations. Learn about a treatment for idiopathic hypersomnia. Visit testyourtiredness.com.
That is more like it and more your style. Learn more about your condition at testyourtiredness.com so you can remix your day.